Cuatro documentales conforman nuestra sesión número 21 de Cineclub Aula de Cine les presenta. Cuatro documentales en los cuales nos vamos a centrar en la obra de dos grandes directores del cine norteamericano, uno del periodo clásico, Billy Wilder, el otro del cine moderno, Sidney Lumet. Además, añadimos un documental dedicado al maestro de la luz, el gran director de fotografía italiano Vittorio Storaro, y por otra parte, para acabar, un documental dedicado al mítico actor Peter Lorre. Concretamente, ayer lunes, 22 de junio, conmemorábamos el 114 aniversario del nacimiento del maestro Billy Wilder, uno de los grandes directores de la historia del cine, uno de los grandes directores de comedia de la historia del cine, pero como también tenía oportunidad de contaros en la entrada correspondiente a Nacido un día como hoy, un gran director de historia del cine en general, puesto que aportó grandes títulos en otros géneros, como por ejemplo, os decía, el caso concreto del cine negro con películas tan maravillosas como Perdición o El crepúsculo de los dioses. Ya ayer ofrecíamos un documental y Dios creó a Billy Wilder en el que se hacía un repaso a toda su filmografía. Este que os traemos hoy es también especialmente interesante y completa de alguna forma el planteamiento del de ayer, sobre todo además porque en este caso concreto este documental está guiado por el crítico y historiador del cine francés Michel Simén, que realiza una entrevista, por un lado, al propio director, a Billy Wilder, por otro lado, a un colaborador habitual en la tarea de escribir guiones, como es I.L. Diamond, y por otro lado, a dos de los actores con los que realizaron uno de sus trabajos más importantes. Me refiero al actor Walter Matthau y al actor Jack Lemmon. Como digo, a través de las intervenciones de ellos, podemos entender muy bien la obra de este magnífico cineasta. Normalmente, además, cuando la persona que hace la entrevista y pregunta sabe de lo que está hablando y sabe cómo preguntar, fuerza a que las respuestas de los entrevistados sean más elaboradas, más completas. Y eso es justamente lo que hace todavía mucho más interesante este documental que vais a ver a continuación. Como también te decía, yo apuntaba en el pequeño texto introductorio, no lo puedo decir con seguridad, pero un poco observando la fecha en la que está rodado este documental, el año 1980, y sobre todo viendo a los actores y viendo la edad que presentan en la pantalla, me cabe la sospecha de que este documental se rodara durante el proceso de filmación o los preparativos de la que iba a ser la última película, por desgracia, de Billy Wilder, concretamente una película que se estrenó un año más tarde, titulada Aquí un amigo, y que precisamente contaba con guión de I.L. Diamond y con la participación, con la interpretación de Walter Matthau y Jack Lemmon. En cualquier caso, os digo, un excelente documental que completa el que veías ayer y el que va a dar una visión muy, muy interesante de la obra, de la reflexión sobre el trabajo creativo, sobre el cine en general, sobre su obra en particular, de este maestro del cine que fue Billy Wilder. El segundo documental nos lleva a Vittorio Storaro. Concretamente, mañana miércoles, día 24, Storaro cumple 80 años. Storaro está ligado directamente al cine europeo y en concreto a la trayectoria profesional del director Bernardo Bertolucci. Junto con él realiza uno de los títulos más importantes de la carrera de Bertolucci y de la historia del cine europeo durante los años 70 y primeros de los 80. Me refiero a películas como Novecento, El conformista, El último tango en París, La luna, por supuesto, El último emperador. Pero no solamente es con Bertolucci, también hay que recordar que precisamente a finales de los 80, perdón, al final de los 70, establece un vínculo muy importante con el director norteamericano, el maestro del cine contemporáneo, uno de los maestros del cine contemporáneo norteamericano, Francis Ford Coppola. Comienza con la magistral Apocalypse Now y eso continuará posteriormente con la muy original y sorprendente, aún hoy todavía, Corazonada, la magnífica Tucker, es decir, pronto una colaboración también muy importante. Precisamente, tanto Bertolucci como Coppola aparecen en este documental que vais a ver, en el que, junto con Vittorio Storaro, un poco repasan la filmografía de este magnífico director de fotografía. A través de una entrevista que se va realizando no solamente a ellos tres, sino que también interviene el actor y director Warren Beatty, con el que había comenzado, por lo menos con el que había realizado dos títulos muy interesantes, por un lado Rojos y por otro lado Dick Tracy, y además se añade, en este caso, las declaraciones de un compañero de profesión, el gran director de fotografía, Néstor Almendros. Con ellos cinco podemos tener un recorrido muy amplio por toda la obra de Storaro. Podemos comprobar y claramente cuál es el proceso creativo y el proceso de inspiración de este director de fotografía, Vais a ver que no solamente reflexiona sobre su trabajo, también reflexiona sobre todo el trabajo que debe cumplir un director de fotografía, todo el trabajo con la luz y con la sombra que debe de realizar, cómo eso se pone al servicio de la narración. Indudablemente, en ese sentido, ese trabajo con la sombra maravilloso que realiza en la magistral Apocalipsis Now y de la cual vais a poder ver el documental incluye pequeños fragmentos de muchas de las películas que acabo de citar para que se pueda ilustrar perfectamente bien ese trabajo. Como digo, un documental en el que aproximadamente durante una hora el propio Storaro y estos nombres que acabo de citar repasan la obra de este magnífico cineasta. Vais a ver que Storaro en ese momento estaba trabajando, estaba montando un documental exposición llamado Roma Imago Orbis, en el que, de alguna forma utilizaba su trabajo, su conocimiento con la luz para, como vais a poder ver, hacer su propia recreación de la Roma imperial, de la historia de Roma, y que justamente sorprendido durante ese trabajo, cómo se realiza el magnífico documental que vais a poder ver, ¿no? Para cerrar un poco esta presentación sobre ese documental, simplemente recordar que está hecho, como veis, está hecho a principios del año 90 y que aproximadamente por esos años había comenzado una colaboración que no aparece reflejada en el documental con el director español Carlos Saura en películas como Flamenco, Sevillana, etcétera, y que más recientemente lo que ha establecido es un vínculo de trabajo nuevo, no sabemos el tiempo que se mantendrá, pero como digo, nuevo e interesante con el director Woody Allen, ya que os recuerdo que películas como Café Society o, por ejemplo, Un día de lluvia en Nueva York son dos películas que cuentan de Allen que cuentan precisamente con la fotografía de Storaro. El tercer documental que os ofrecemos hoy, en este caso, nos lleva a la figura de Sidney Lumet, cuyo 96 aniversario de nacimiento conmemoramos el próximo jueves, día 25. Lumet es uno de los grandes nombres del cine moderno y del cine contemporáneo norteamericano y uno de los nombres clave de la llamada generación de la televisión, esa generación de cineastas que se acercaron o se adentraron en el mundo del audiovisual a través de los trabajos de los dramáticos que hicieron para la televisión norteamericana, sobre todo en los años finales de los 50 y gran parte de los años 60, y que poco a poco fueron saltando al mundo del cine. Dentro de la generación de la televisión, incluso podemos distinguir como dos generaciones, ¿no? La primera, la fundacional, que es a la que pertenece, por ejemplo, Sidney Lumet, pero también nombres tan importantes como John Frankenheimer, como Arthur Penn, como Robert Mulligan, como Martin Reed, etc. Una segunda generación, un poquito posterior, a la que pertenecería pues, gente también tan importante como Alan J. Pakula, o como Frank J. Sherman o Sidney Pollack. En el caso de Sidney Lumet estamos hablando como digo, uno de los grandes directores del cine americano de los años, sobre todo a partir de los años 60, fundamentalmente años 70, y hasta, como digo, llega hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Puesto que su última película, La Maravillosa, posiblemente sea de esa última obra que realmente hacen justicia, porque como sabéis, muchas veces los directores abandonan su trabajo o fallecen. Con una película que no es realmente la que mejor resume todo su trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Lumet, una película que, por cierto, pudimos poner en el cineclub en su momento, antes de que el diablo sepa que has muerto, es un magnífico cierre de su carrera a finales de la década de los 90. Pues bien, como digo, Sidney Lumet es esos magníficos cineastas que haciendo un recorrido por su filmografía vais a poder encontrar precisamente el documental, el lo que hace, el documental vais a ver que es un capítulo de una serie de documentales que produjo o que ha estado produciendo el American Film Institute sobre grandes directores del cine mundial, sobre todo grandes directores de cine norteamericano, en el que, pudiendo contar con la presencia del director en cuestión, en este caso del propio Lumet, a través de sus declaraciones y del entrevista a, sobre todo, actores y actrices que han colaborado con él, bueno, pues hace un recorrido por toda su obra. Bueno, pues en ese recorrido que vaya a poder ver, de repente vaya a descubrir las películas tan interesantes que tiene Sidney Lumet, ¿no? Es decir, por ejemplo, Lumet es una figura clave para entender el mejor cine negro o el cine policíaco o el thriller americano de los años 70, sobre todo esas películas que son crudas disecciones del estado, de la corrupción policial que asolaba digamos, el mundo norteamericano durante la década de los 70 y que está recogido en películas tan magníficas como Tarde de perro, Serpico, El príncipe de la ciudad, 1734, Corrupción total. Eso además trasladado al mundo de la abogacía en películas magistrales, como por ejemplo, la magnífica Veredicto Final, o por ejemplo, películas tan interesantes como La noche cae sobre Manhattan. Pero no solamente eso, os recuerdo que, por ejemplo, Lumet tiene unas películas estupendas de los años 60, como El prestamista, como La colina, que posiblemente junto y curiosamente coincidiendo con Billy Wilder, encontremos en la carrera de Lumet una de las mejores adaptaciones, junto con Testigos de cargo, como digo, dirigida por Wilder, una de las mejores adaptaciones de un texto de la escritora Agatha Christie. Me estoy refiriendo a su magnífica adaptación, una magnífica película de Asesinato en el Oriente Express. Y como veis, por tanto, un director muy, muy interesante, que también tiene su agujero en su filmografía, también tiene sus películas fallidas, sobre todo más que nada ya en muchas de las finales de los 80, principios de los 90, no están a la altura de la carrera de este director. También es cierto que a todos estos directores de la generación de la televisión y que habían comenzado a hacer cine en los años 60 le costó mucho trabajo a amoldarse a los nuevos cambios del cine norteamericano, sobre todo de la década de los 80, la llegada del vídeo, el nuevo tipo de público que iba al cine. Es decir, todo eso marca de alguna forma a estos cineastas, y aún así podemos encontrar en la obra de Lumet de esos años títulos todavía interesantes. Pienso, por ejemplo, en una película que pasó su día totalmente desapercibida y que merece una notable recuperación, como es Asunto de familia, una película en la que aparecía Sean Connery y Dustin Hoffman. Es decir, por tanto, me estoy refiriendo, como veis, a un director tremendamente interesante, muy importante dentro de lo que fue el cine norteamericano, repito, de los años 60, 70 y principios de los 80, y que este documental permite hacer un repaso muy interesante por toda su carrera. Y terminamos hablando de un actor mítico. En este caso concreto me refiero a Peter Lorre, el actor al que dedicamos el cuarto documental y que en concreto el próximo viernes, día 26, se cumpliría el 116 aniversario de su nacimiento, razón por la cual hemos pensado que sería interesante el que pudiéramos ver y conocer, quizá para los que no sepáis quién es o no tengáis identificado realmente quién es, a este magnífico actor de reparto, y en algunas ocasiones actor principal, que marcó la historia del cine europeo, alemán en concreto, durante los años 30 y posteriormente el cine de Hollywood hasta los años 60. Tenéis recogido en la presentación algunos títulos en los que aparece este magnífico actor, y ya simplemente leyéndolos, de repente seguramente comenzaréis a daros cuenta de en cuántas grandes películas ha aparecido. Sin ir más lejos, la primera, M, el vampiro de Düsseldorf, la obra maestra de Fritz Lang, filmada en los albores del cine sonoro. Es casi su primera película importante. Si miráis su filmografía, veréis que Peter Lorre solamente tiene dos películas anteriores, una en la que ni siquiera aparece acreditado, que es la primera, y una segunda. Por tanto, esta es realmente la película que lo lanza, que lo da a conocer, y una de sus interpretaciones más míticas, más memorables, como digo, en una de las obras maestras de la historia del cine, no solamente del cine alemán, sino de toda la historia del cine mundial. Posteriormente, el salto del Delorre como secundario extraordinario al cine norteamericano. Y ahí fijaos las películas que aparecen citadas. Es el famoso Joel Cairo, ese delincuente de medio pelo al que abofetea Humphrey Bogart en El Halcón Maltés. Ese amigo, ese especie de personajillo siniestro, manipulador, Ugarte en la magnífica Casablanca. Lo encontramos en Arsénico por compasión, lo encontramos en Pasaje para Marsella, lo encontramos en tantas, tantas grandes películas del cine negro norteamericano desde esos años, sobre todo como secundario. También lo vamos a encontrar como protagonista, por ejemplo, en la versión sonora, en la primera versión sonora que se hace de las manos de Orlac, en las que es protagonista, y posteriormente en el remake un poco más avanzado en el tiempo, la película titulada La bestia de cinco dedos, por cierto, una película que influyó enormemente en nuestro Luis Buñuel, como él mismo confesaba y como se puede, por ejemplo, ver en su magistral El Ángel Exterminador. Insisto, Peter Lorre es uno de esos grandes nombres, sobre todo, más que nada, ligado al género negro y ligado al cine de terror o al thriller. También os recuerdo, y también tenéis citada su colaboración, sus dos colaboraciones con un primigenio Alfred Hitchcock en la etapa británica, en películas como El hombre que sabía demasiado y El agente secreto. Por tanto, como digo, un actor fundamental en la historia del cine, uno esos rostros, esa expresividad, esa manera tan particular de modular la voz, de hablar, de interpretar, que marca las películas en las que aparece y que se mantiene hasta la época final, hasta la época de los años 60, en la cual no tiene ningún problema en parodiarse y en reírse de su figura y reírse un poco de los personajes que ha interpretado, ¿no? Como el detalle curioso, y esto sí solamente lo recordaréis, y los que asististe el curso pasado a las proyecciones que hacíamos de los cortos de animación de la Warner, uno de los actores más parodiados y más dibujados, y que se enfrentó con Bugs Bunny, con el Pato Lucas, con Porky, en muchos de esos maravillosos cortos de animación de la Warner, fue precisamente Peter Lorre, ¿no? En concreto, si recordáis, uno de los cortos que veíamos en ese ciclo o homenaje o recopilatorio de uno de los mejores trabajos de la Warner durante la época dorada, es decir, sobre todo los años 50, fue aquel en el que Bugs Bunny acababa recalando en una mansión perdida y allí precisamente el científico loco tenía los rasgos de incluso los rasgos y matices en la voz. Todo esto último gracias al gran imitador Mel Blanc, como digo, tenía esa referencia al mítico Peter Lorre. Pero incluso el propio actor, como digo, se reía de sí mismo y se parodió en muchas películas. Por ejemplo, la que tendremos la oportunidad y que formará parte de nuestra sesión número 22 de Cine Club, la de Cine les presenta, que podréis ver precisamente el próximo viernes 26, y que es la magnífica La Comedia de los Terrores, ¿no? Una divertida parodia, más que parodia, una divertida película de terror con muchos elementos de humor negro y que dirigió en los años 60 el maestro Jacques Tourneur, y donde precisamente es uno de los últimos trabajos que realizó Peter Lorre, ¿no? Previamente a esto, no quiero olvidar, también lo tenéis citado ahí, que Peter Lorre había participado en la magnífica, en mi opinión, en la magistral 20.000 leguas de viaje submarino, una de las grandes películas de aventura de todos los tiempos y posiblemente sea la mejor que se ha hecho en el cine sonoro sobre una obra, en este caso, de Julio Verne. Por tanto, como veis, cuatro documentales muy variados, cuatro documentales muy distintos que nos permiten acercarnos a el trabajo de toda una serie de creadores dentro del mundo del cine, desde el cine clásico al cine más contemporáneo, desde el mundo de la dirección, pasando por el mundo de la interpretación o pasando por el mundo de la fotografía. Espero que os guste.